¡Hola, gente, gente! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Shot Jurídico. En este capítulo hablaremos sobre... Se me olvidó. Así de cagado estoy. Sobre las excepciones dilatorias. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro Síntesis de Derecho Procesal Civil del profesor René Jorquera. Vamos al artículo 303 del CPC. Dice, título sexto de las excepciones dilatorias. 303. Solo son admisibles como excepciones dilatorias. Primero, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Segundo, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Tercero, de la litispendencia. Cuarto, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Quinto, el beneficio de exclusión. Y sexto, en general, la que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. Por lo que podemos ver entonces en este artículo, las excepciones dilatorias son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. De esta enumeración o de estos tipos de excepciones dilatorias que leímos recién en este artículo, esta enumeración no es taxativa. Y eso es porque el número 6 deja abierta la posibilidad, ¿cierto? Diciendo en general las que se refieran a la corrección de procedimiento, bla, bla, bla. Por lo tanto, no es una lista taxativa. Me referiré brevemente a las excepciones dilatorias que aparecen acá. Primero, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Acá esta incompetencia puede ser absoluta o relativa, ¿ya? Y en el caso de que se interponga una excepción de incompetencia conjuntamente con otras excepciones dilatorias, el juez debe fallarla preferentemente, ya que si la acoge, debe abstenerse de pronunciarse sobre las demás. Sobre la capacidad del demandante o personería o representación legal, aquí hay tres situaciones. Primero, la falta de capacidad, que para interponer una acción se requiere tener habilidad para aparecer en juicio por sí mismo sin el ministerio, autorización o intervención de otra persona. Segundo, la insuficiencia o falta de representación convencional o personería del actor, como por ejemplo si un socio acciona a nombre de la sociedad sin estar facultado en el pacto social. Y tercero, la falta de representación legal del actor, como por ejemplo, deduce demanda a nombre de este último, que es persona demente, sujeta a interdicción, un individuo que se dice su curador sin serlo en realidad. En tercer lugar, la litispendencia. Esta excepción tiene lugar cuando entre las mismas partes existe un juicio pendiente ante el mismo o distinto tribunal sobre la misma cosa o causa a pedir. Respecto a la cuarta, que es la ineptitud del libelo, ahí tenemos que ir, bueno, a lo que vimos en el shot anterior sobre los requisitos establecidos en el artículo 254 del escrito de la demanda. Quinto, el beneficio de exclusión procede cuando el acreedor que tiene garantizado un crédito por una fianza reconviene para el pago al fiador. Por lo tanto, el fiador reconvenido goza del beneficio de exclusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de aquella deuda. Ahora, ¿cómo se deben oponer estas excepciones dilatorias? En primer lugar, todas las excepciones dilatorias que se quieran oponer en este juicio deben ir en un mismo escrito, ya que de otra forma el demandado procuraría alargar el juicio oponiéndose sucesivamente. Y en segundo lugar, dentro del término de emplazamiento fijado por los artículos 258 y siguiente del CPC. Pero existen, por supuesto, excepciones. Por ejemplo, si las excepciones dilatorias no se oponen todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento, se pueden oponer en el transcurso del juicio, ¿ya? Pero ahí se tendrán que hacer como vía de alegación o defensa, y ahí se estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del CPC. Estas alegaciones o defensas se harán valer en el juicio ya como excepciones perentorias y por lo tanto en el escrito de contestación, ya como argumentos o razones en el progreso del juicio hasta antes de la citación para oír sentencia. Respecto a su tramitación, las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes en el cuaderno principal. El tribunal proveerá el escrito de oposición, traslado y autos y será notificada al demandante por el Estado. El demandante tendrá 3 días para responder el escrito de excepciones. Vencido ese plazo, haya o no contestado, pueden presentarse 2 situaciones. Si a juicio del tribunal no hay necesidad de prueba, resolverá el incidente sin más trámites. Si es necesaria prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él se rinda el que podrá ser ampliado por motivos fundados por una sola vez, no pudiendo excederse de 30 días, contado desde que se recibió el incidente a prueba. Vencido el término de prueba, fallará el tribunal inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día. Y todas las excepciones se fallarán conjuntamente, a la vez. Con una excepción que es la de incompetencia, como lo vimos anteriormente. La resolución que falle el incidente, ya sea acogiéndolo o rechazándolo, puede ser un auto o una sentencia interlocutoria, según sea el caso de que trate. Por lo tanto, la apelación de esta resolución solo será en el efecto devolutivo. Una vez desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por el demandante los efectos de que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera que haya sido el lugar en donde le haya sido notificada la demanda. Con esto damos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.